Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una de las preguntas que nos estamos haciendo estos días, sobre todo desde que sabemos que ha arrancado la nueva campaña de la renta, es si Hacienda nos va a devolver o si nos va a tocar pagar. Como hemos contado en la apertura de la noche, este martes empezaba la campaña de la renta 2018-2019 y ya se pueden presentar las declaraciones a través de Internet o por teléfono. La agencia tributaria calcula que más de 20 millones de contribuyentes la presenten. El plazo finaliza el próximo 1 de julio, pero hay gente que no quiere sustos de última hora y no deja para mañana lo que se puede hacer hoy.
Sí, yo ya la he hecho y me ha salido, gracias a Dios, a devolver. Menos mal, porque pensé que después de haber tenido dos trabajos, que me costaría, y quedarme en el paro, me costaría pagar, pero no.
La voy a hacer ahora porque prefiero quitármelo de encima cuanto antes y saber si me van a devolver o voy a tener que pagar. Pero es un poco lío. Yo siempre tengo que recurrir a un asesor porque no tengo ni idea de cómo hacerlo por mi cuenta.
Pues yo soy partidario de esperar y hacer la declaración de la renta con la mayor calma posible, no sea que te equivoques en alguna casilla y luego venga Hacienda con las rebajas.
Hacienda con las rebajas, de eso sabe mucho nuestra siguiente invitada, la mujer que más debe a Hacienda del país. Su nombre es Paloma Alonso y tiene una deuda de 1,2 millones de euros. ¿Por qué? Pues la respuesta está en el impuesto de sucesiones. Paloma, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tremenda tu historia. Vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes. ¿Por qué le debes tanto a Hacienda?
Pues a ver, todo se basa por el impuesto de sucesiones. Y todo se remonta al año 2004, en el que mi padre fallece de repente por una negligencia médica. Entonces se hace la liquidación, me la hacen unos asesores y me mandan pagar 41.000 euros. Se pagan y a los dos años nos viene Hacienda diciendo que no está de acuerdo con la liquidación. Entonces ahí nos pedían a mí 600.000 euros, que luego al no pagarlo poco tiempo me pusieron una multa de 300.000 más los intereses. Y aparte a mi madre, como subrutaria, la pidió en 43.000 euros, más una multa de 16.000 euros, más intereses. Lo único, mi madre lo pagó.
Paloma, ¿tú a qué te dedicas para poder saldar esta deuda? Es que no me hago una idea de cómo se puede pagar a Hacienda 1,2 millones de euros.
Pues es que no tengo vidas. Es decir, que es algo inasumible.
¿Qué soluciones se te han dado en este tiempo? Porque Hacienda, que lo sabe todo, sabe cómo están tus cuentas, sabrá tu situación familiar o tu situación personal.
En todos estos años no me han dado ninguna respuesta. La única respuesta es pagas o pagas. Y si no, pues nada, sigue siendo una perseguida. A través de, desde que me incorporé a la plataforma de estas sucesiones, que están luchando por eliminar en tanto el impuesto de sucesiones como donaciones, como patrimonio, a nivel nacional. Están ahora negociando a nivel nacional, están negociando con cada comunidad autónoma y luego aparte están intentando buscar una solución a casos sangrantes como el niño de Jerez, como mi caso, uh-huh, y alguno más, cosas que son ya desproporcionadas.
Imagino que tus bienes estarán embargados, que el día que todo encuentres trabajo tu sueldo estará embargado.
Todo, sí.
Claro, tú no puedes hacer la declaración de Hacienda. ¿Qué vas a hacer?
Sí, claro, ¿sí? Que la tengo que hacer encima.
¿Ah?
Porque como tengo una vivienda en la que genera rentas de alquiler, entonces ya tienes una actividad comercial o económica. Entonces ahí estás obligada. Y eso que es una renta antigua de 170 euros, que eso directamente están obligados los inquilinos a entregárselo a Hacienda.
¿De qué vives, Paloma?
Pues vivo, pues gracias a mi marido, gracias a mi madre y tener una vida bastante austera.
Claro. En esta lucha llevas 14 años.
14 años.
En ese primer año, cuando tú saldas lo primero que se te reclama, que son algo más de 40.000 euros, tú dices, bueno, pues ya está. Sin embargo, este problema que te llegó a ti repentinamente con solo 23 años y tiene una difícil solución.
Muy difícil. La única solución está siendo ahora a través de todo el ruido que está haciendo y la plataforma estar hablando con los grupos políticos como diciendo que es que somos personas que no hemos cometido ningún delito, no hemos hecho nada de mala fe, al revés. Y encima no tenemos derecho a una segunda oportunidad ni a reestudiar el caso. Es decir, hasta un asesino se le revisa las condenas y nosotros no.
¿Cambiarías tu forma de actuar si te hubiera pasado hoy? ¿Lo hubieses hecho de otra manera?
Por
¿Qué es lo que se hizo mal?
Pues a ver, en ese momento, a ver, yo era un poco niña, luego aparte todos los bienes que tenía mi padre más o menos estaban en proindivisos con sus hermanos, entonces un familiar era el que se encargaba de la gestión de todos esos bienes comunes, entonces fue el que se encargó de hacernos la liquidación. Pues nosotros confiamos en él, como siempre se había confiado, entonces pues también, hasta que nos vinieron todas las historias que han venido.
Pero entonces no se hizo, desde un primer momento no se hizo correctamente, entiendo.
No es que no se hiciese correctamente, es decir, ahí no sé qué temas ha habido de valoración, de la Junta, de en general. Aparte de ese tema, está la cosa de unas bonificaciones, porque todo el problema viene de que mi padre tenía con sus hermanos un terreno que no valía tampoco gran cosa, es decir, valía porque se iba a construir. Y entonces el valor que se han debido coger es el valor de préstamo al promotor, es decir, casi de obra casi acabada.
Lo que te ha tocado aprender, Paloma, en estos años.
Me ha tocado mucho. He hecho el máster de toda mi vida, directamente.
¿Tienes esperanza de que se solucione a corto plazo?
Pues a ver, ahora mismo los partidos políticos, algunos está abierto, pues sobre todo el PP, parece que está dando un poco de confianza a este tema, parece que está bastante interesado en el tema. Nos hemos reunido con ellos varias veces, es decir, yo estuve en Génova con Teodoro, con la plataforma, también está aquí con Mañuecos, también hemos tenido una reunión con la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, es decir, Casado me ha, el otro día he tenido un pequeño encuentro que vino aquí a Palencia a un meeting y es donde aproveché para darle una carta explicando mi drama personal y pidiéndole, por favor, una alternativa a este sufrimiento y hasta muerte en vida, porque no tiene otro nombre.
Pues ojalá llegue pronto esa solución. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchas gracias. Una cosa, quiero dar las gracias a la plataforma Estas Sucesiones por el gran trabajo y hacer un llamamiento a todos afectados de que acudan a la plataforma porque entre todos hacemos ruido y algo podremos conseguir.
Que vaya bien. Hasta pronto, Paloma.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Y seguimos profundizando en la cuestión impositiva y para encontrar claridad en esto hemos recurrido a nuestros expertos. Está con nosotros Miguel Ángel Bernal, que es profesor en la Fundación de Estudios Financieros. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Tremendo el caso de Paloma, lo acabamos de escuchar, 14 años luchando por ese impuesto de sucesiones. Desde entonces, entre multas y años que han ido pasando, ya le debe a la Hacienda 1.200.000 euros.
Bueno, ya has visto la cara que yo tenía cuando la estaba escuchando, que no veía mucho asombro. Desgraciadamente es un tema pues muy, muy, que causa pena, que causa dolor, pero es bastante más habitual de lo que parece. Vamos a ver, normalmente suele haber un problema, bueno, primeramente, ¿dónde te mueres? Porque claro, este es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas. Sí. Si te mueres en Asturias o te mueres, por ejemplo, en la comunidad aragonesa o te mueres en Madrid, es muy diferente. Madrid tiene unas exenciones brutales, en otras comunidades autónomas no tienen esa exención. Cosa que yo nunca comprenderé porque un español es diferente en función de donde resida. Para mí un español debe de pagar lo mismo donde resida.
Bueno, Miguel Ángel, vamos a centrarnos en la declaración de Hacienda. Ya está aquí, siempre con la primavera llega la declaración de Hacienda.
Sí.
Vamos a empezar por las fechas, que son muy relevantes, y vamos a hablar también de las novedades que nos encontramos en la renta este año.
Perfecto, pues mira, si quieres, las fechas empezaron hace dos días, porque ya hemos pasado el día, empezó el día 1 de abril, y sencillamente aquello era para pedir cita. Entonces cualquier persona en este momento ya puede pedir cita. Yo recomiendo que pidan cita, porque hay una novedad que ahora vamos a comentar. Ayer, precisamente, hace escasamente nada, empezó ya la posibilidad de presentar las declaraciones. Según las noticias que he leído cuando venía para acá, se están presentando a un buen ritmo. Y sobre todo, ¿cuándo termina? Porque ahora ya empezamos con cuándo termina. El día 26, para todos aquellos que vayan a hacer domiciliaciones o ingresos en cuenta, pues es el último día. Aquellos que les salga a devolver o que no vayan a hacer domiciliaciones en cuenta, etcétera, pues el día 1 de julio. Entonces, el día 1 de julio hemos terminado la campaña de renta del 2018. Una novedad que yo te anticipaba, pues presentación del borrador. Por primera vez no va a haber papel.
¿Ah?
Tiene que presentarse por medio telemático. esto va a organizar un follón impresionante.
¿Necesitamos el DNI electrónico? ¿Qué necesitamos?
No, sencillamente yo lo puedo hacer, puedo confirmar el borrador, lo puedo modificar y lo puedo mandar. Ya. Esto está muy bien. Yo estoy pensando que yo soy madrileño, que tengo 54 años y que yo ya lo de internet para mí es como...
El pan de cada día,
¿de acuerdo? En vez de poner el reloj por la mañana, que hacían antiguamente nuestros abuelos o nuestros padres, pues yo ya pongo el teléfono,
claro,
para que veamos. Bien, y una persona que está, y estos días hemos tenido y se está hablando mucho del campo, una persona de 80 años que está en mi querida Teruel, en mi querida Soria, en mi querido Ávila...
¿Cómo lo hace?
Tiene que tener internet en casa, una persona de esta tiene internet, se nos está obligando a internet. Es decir, aquí, como siempre, a ver, yo veo una serie de atribuciones que se hace el Estado, atribuciones que son imposiciones, donde dice, no, tú me lo presentas así, oiga, yo se lo podré presentar de cualquier forma. Es que hay personas para los cuales internet puede ser tremendamente complicado.
Bueno, la pregunta del millón, ¿qué perfil laboral está obligado a presentar la declaración?
Pues mira, vamos a ver, más que perfil laboral, vamos a ordenarlo. Cualquier persona que tenga rendimientos del trabajo que superen los 22.000 euros, lo tienen que presentar. Si estoy por debajo, pero tengo varios pagadores, varias empresas, varias personas que me pagan, y el segundo pagador, aunque no llegue a los 22.000 euros, la suma de todo... lo que me está dando es superior a 1.500, también tengo que hacer.
También.
Por cierto, para mis queridos pensionistas, pues la cantidad baja, en vez de 22.000, son 12.643 euros. Si una persona no llega a estos baremos, ya sea pensionista, ya sea trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, pero tiene rendimientos del capital, plusvalías, intereses, etcétera, por un importe de 1.600 euros, también tiene que hacer la declaración de Hacienda.
¿Qué nos podemos deducir?
Deducir cada vez menos, ¿eh?
Ah, vaya.
Vamos a ver. Entonces, yo te voy diciendo deducciones que han aparecido, ¿vale? Bueno, siempre tenemos que las cantidades aportadas a los planes de pensiones, en mi querido Euskadi, es entidades de previsión social voluntaria, bueno, pues tienen un máximo en lo que es en el genérico, no en las tres diputaciones forales vascas, ni en la Diputación Navarra, son 8.000 euros con una base máxima del 30% de los rendimientos brutos. Bien, ¿qué más tengo? Vamos a ver. Empezamos con las becas. Becas, cantidades exentas, 6.000 euros en general. Ahora bien, cuando esa beca es para educación reglada, puede incluir, yo qué sé, desplazamientos, puede incluir manutención, puede incluir libros, puede incluir la matrícula. Educación reglada, es decir, estamos hablando incluso hasta máster, ¿vale? Uh-huh. Pero estamos hablando de universitarios, ¿vale? Entonces, ahí se puede llegar hasta 18.000 euros. Eso es una novedad que tenemos. Tenemos también a los autónomos. Bueno, pues los autónomos se van a poder deducir los suministros, agua, gas, electricidad, internet, etcétera. Lo que tienen que hacer es calcular la parte de la vivienda que utilizan. Pues si tengo una vivienda de 100 metros y utilizo una habitación que tiene 10 metros, pues me puedo deducir,
¿no?,
el 10% de los gastos, ¿eh? Bueno, pues esos gastos, concretamente el 30% de esa parte proporcional. Las guarderías para hijos menores de 3 años, pues se pueden deducir 1.000 euros. Familias numerosas, 600 euros por... Ya 600 hijos no es familia numerosa.
Eso ya
eso
es extra,
para darle un premio, ¿vale?
Extra large.
600 hijos por cada hijo a partir del cuarto. Unidades familiares, que esto es muy interesante. Antes, por ejemplo, pues si yo estaba casado, mi cónyuge o mi pareja estaba trabajando, yo trabajaba, claro, juntábamos y nos salía más caro. Bueno, pues ahora puedo hacer presentación individual o individual. O puedo hacer las dos conjuntas y deducirme hasta llegar a lo que pagaría individualmente. Entonces, bueno, yo creo que esto es bastante, bastante bien, ¿eh? Me da la sensación que es lo lógico. Dices, oiga, de las dos formas, entre hacerlo los dos individuales o conjunta, tendré que pagar lo mismo, ¿eh? Me parece de cajón de desastre, ¿no? Pues hasta este momento no estaba. Por último, prestaciones de maternidad y paternidad también están exentas. Y esas son las grandes, grandes así deducciones que tenemos en
este momento.
Generales, en este momento.
Sí, porque habrá quien busque fórmulas, no sé si definirlo como trucos, para poder pagar menos Hacienda.
Bueno, vamos a ver.
¿Eso es posible? O no es posible.
Los trucos para pagar menos Hacienda...
No sé si truco es la palabra adecuada.
Una cosa es el truco y otra cosa es que yo tenga posibilidades mediante la ley en la mano...
Con la ley en la mano, claro.
Quizás de pagar menos. Ahora, tengo que ser extremadamente cuidadoso porque tú sabes, conoces los casos de un montón de famosos donde ha llegado la inspección, que si los derechos de imagen, que tenía una empresa, pero no una empresa como tal, etcétera. Entonces, a ver, aquí... Cuando una persona se ponga en manos de esto, o cuando una persona quiera, que además es absolutamente lícito, intentar pagar menos, ¿de acuerdo? Siempre, yo vuelvo a repetir, siempre dentro del marco legal. Que se ponga en manos de un buen asesor financiero, que luego vienen los problemas.
¿Cómo elegimos un buen asesor financiero? Porque al fin y al cabo, los ciudadanos de a pie sabemos muy poco de números, debemos confiar en los profesionales. ¿Lo mejor es elegir a un buen profesional?
A ver, yo siempre digo lo mismo. Yo no escatimaría en la minuta. Lo que buscaría es que existe pues un registro de asesores fiscales, existe un registro de asesores fiscales economistas, abogados, existe el boca a boca, el enterarte, existen firmas especializadas de muchísimo, digamos, renombre. Bueno, pues yo empezaría a mirarlo.
Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre. ¿De acuerdo?
Nos despedimos de Miguel Ángel Bernal, profesor en la Fundación de Estudios Financieros. Y que vaya bien en la declaración de este año. Para todos los oyentes también.
Yo prefiero la época navideña, que viene todos los años, pero me es mucho más entrañable que estos.
Sí, ¿verdad?
Yo, además, como soy nacido el 7 de julio, termina y me pongo todo contento de que termine la campaña.
Hasta pronto.
Un placer.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.